RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Ama Chihuahua, ama Kenia, ama Yuya Kuchi, Hina Yuyarisu, Kinkan,
Yuyarisu, Yuyarisu. Damos la bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escuchan a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación. La conducción de Julio Riveros, quien les habla, también Ángela Flores y Víctor Martínez, estudiantes del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La gente que tiene un interés especial en ser más productiva lo hace por diferentes razones que suelen estar ligadas a algún compromiso interno más profundo: ser un mejor profesional, ayudar a los demás, disponer de más tiempo para estar con los suyos, tener una vida menos estresante, entre otras cosas. Muchas veces flaqueamos y abandonamos temporalmente nuestros hábitos productivos porque entramos en una fase en la que el nivel de actividad y exigencia nos supera y nos hace perder el control. A todos nos pasa de vez en cuando, pero los que tienen claro qué es ese algo más profundo que dirige sus vidas son capaces de retomar el control fácil y rápidamente. En el tema de hoy abordaremos la importancia de encontrar el propósito de vida. Para abordar esta temática, hoy nos acompaña el profesor Carlos Augusto Acosta Calderón, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa, especialista en Teología Bíblica, magíster en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación, coach profesional, personal y de vida. Bienvenido, profe Carlos.
Hombre, un saludo navideño para todos los oyentes y muchas gracias por la invitación. Es un enorme gusto acompañarlos para compartir, aunque sea muy brevemente, uno de los temas que más me apasiona, el sentido de la vida.
Un saludo, profesor Carlos. Bueno, continuando entonces, seguramente el ejercicio más importante que puedes hacer para dar dirección y significado a tu vida es encontrar tu propio propósito, ¿cierto? Saber cuál es tu propio propósito te permite ser el director de tu propia vida, establecer tus realidades sobre las acciones que vas a realizar y decidir un sí o un no a las cosas que te alejan de tus objetivos. Pero también enfocarte en lo importante. También te permite enfocarte en lo importante y recuperar el control después de que hay una crisis. Profesor Carlos Acosta, con esta temática que estamos abordando hoy, ¿cuál es el sentido de la vida y cómo encontrar o aclarar eso, nuestro propósito?
Bueno, bien. Para comenzar, creo que es pertinente que reformulemos la pregunta por el sentido de la vida. Es decir, preguntar de manera genérica, ¿cuál es el sentido de la vida? Creo que no nos ayudaría mucho a la reflexión ni a los propósitos de este programa, porque el sentido de la vida no es posible definirlo en categorías universales. Pero, en cambio, si nos preguntamos de manera particular, bueno, ¿yo para qué vivo? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Entonces comprenderemos mejor de qué se trata el asunto, porque el sentido de la vida debe abordarse de manera particular. Es decir, yo personalmente, ¿para qué vivo? Esa es la cuestión. Y a partir de allí podemos vislumbrar entonces la respuesta, que sin embargo no siempre es del todo clara, ¿eh? Por ejemplo, si nos preguntáramos a nosotros mismos, hey, ven acá, ¿yo para qué vivo? Seguramente responderíamos, bueno, pues yo vivo para trabajar. ¿Y trabajas para qué? Pues para poder tener dinero. ¿Y ese dinero para qué? Hombre, pues para comprar todo lo necesario, para que a mi familia no le falte nada. Ay, ¿y eso para qué? Y así sucesivamente seguiríamos haciéndonos esa pregunta y lo más seguro es que nos demos cuenta que muy en el fondo no tenemos clara la cuestión sobre el sentido de la vida. Y sin embargo, aunque parezca paradójico, aunque la pregunta por el sentido de la vida se debe plantear de manera particular, la respuesta la podemos describir de manera universal. Lo que da sentido a la vida de cualquier persona son dos cosas. Primero, tener un algo que hacer, es decir, un propósito, una misión, un trabajo, una causa, un oficio, un algo. Algo por lo que valga la pena esforzarse todos los días, por lo que valga la pena madrugar, por lo que valga la pena trasnochar, por lo que valga la pena desgastarse. Necesitamos encontrar y descubrir ese algo. Pero no basta con tener un algo. Necesitamos tener un alguien por quien vivir. Es decir, ser conscientes de que mi vida es valiosa porque gracias a mí, gracias a mi vida, otros pueden tener vida. Entonces, en definitiva, lo que hace que la vida tenga sentido es ese algo y ese alguien que obviamente cada uno, ya de manera particular, tendrá que ir descubriéndolo.
Estimado profe Carlos, la filosofía se conoce por el amor a la sabiduría, tal y como lo entendían los antiguos griegos, que se preguntaban acerca de materias tan fundamentales como lo es la existencia, el conocimiento, la verdad o la moral. Cuestiones universales tan primordiales que atañen al ser humano desde su base como ser con conciencia de su propia existencia en el mundo. Este amor por la sabiduría fue el primer peldaño que aportó las primeras nociones de conocimiento para el mundo occidental y que hoy suponen la base de la ciencia, tal y como hoy en día la conocemos. ¿Qué respuestas encontramos por parte de la filosofía en relación con el propósito de vida?
Bueno, desde la antigüedad y hasta nuestros días, de hecho lo estamos haciendo ahora en este programa, la cuestión por el sentido de la vida siempre ha sido objeto de reflexión filosófica. Basta simplemente con mencionar algunos ejemplos. Los estoicos y los hedonistas en la antigua Grecia, dos escuelas filosóficas, se planteaban precisamente cómo debía vivir el ser humano para alcanzar la felicidad. Entonces, unos sugerían que, dado que el origen del sufrimiento está en los deseos insatisfechos, entonces lo mejor que podía hacer el ser humano era entonces no desear nada. O sea, si deseo algo y no lo consigo, voy a sufrir. Entonces la clave está en no desear nada. Y entonces vivir de acuerdo a la naturaleza. Es decir, no incomodarme ni amargarme por nada de lo que suceda fuera de mí mismo, porque ellos decían, nada, nada te puede dañar si tú no quieres. Es decir, si está haciendo un calor insoportable, como los que hacen normalmente por acá por Valledupar, ¿yo qué gano con amargarme? O sea, mejor lo asumo y busco la manera de que eso no me eche a perder el momento. Los otros, es decir, los hedonistas, aseguraban que la felicidad del ser humano y por tanto el sentido de la vida estaba en disfrutar de los placeres de esta vida y evitar a toda costa todo aquello que generara sufrimiento. Entonces, si la vida es corta, se nos ha dado esta vida, pues disfrutemos, o sea, los placeres de la vida, disfrutémoslos, porque al final nada nos llevamos. Hay una reflexión interesante con ese tinte en uno de los libros de la Sagrada Escritura, que precisamente toca ese tema, el sentido de la vida. Y él se preguntaba, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué gana el ser humano después de tanto trabajo bajo el sol si al final la vida y todo es vano? Más adelante, ¿no? Por ejemplo, Schopenhauer y Nietzsche, entrado ya al siglo XIX, pues, con sus aforismos, de una u otra manera, también dieron respuesta a la cuestión por el sentido de la vida. El uno, pesimista, le llama el padre del pesimismo a Schopenhauer, planteaba que el secreto para no ser demasiado infeliz está en no esperar ser demasiado feliz. Cada historia de vida es, según Schopenhauer, una historia de sufrimientos. La libre voluntad es solo una ilusión. Y el hombre es un ser regido por sus emociones y deseos. De manera que consuelo y paz interior solo pueden hallarse por la vía del ascetismo, en un tinte estoico, o contribuyendo a aliviar el sufrimiento de otro. Entonces, solo con la compasión, que es el principio del bien, puede uno sobreponerse al egoísmo, que es el principio del mal. De otro lado está Nietzsche, ¿no? Nietzsche, que contrario a Schopenhauer, pesimista, este es un hombre vitalista. Nietzsche planteaba que quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Es una frase extraordinaria de Nietzsche. Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Es decir, nos habla de la importancia de encontrar sentido o significado y de los beneficios que esto otorga para nuestra vida. Entonces, cuando alguien tiene un propósito, encuentra un sentido para su existencia y la vida misma se le presenta con significado. Es decir, es una motivación, es una voluntad, un poder que puede llegar a sorprendernos muchísimo, tanto por la resiliencia del ser humano como por su capacidad de transformar el mundo en el que se encuentra embebido. Es decir, afirmando esta voluntad personal que se alimenta como si fuera un fuego de la leña del sentido, es decir, del porqué. Entonces es toda la historia de la filosofía de alguna manera está repleta de este tipo de reflexiones en torno a la cuestión por el sentido de la vida.
Profesor Carlos, usted me recuerda con su respuesta por allá cuando yo estaba en el grado décimo y comenzaba a ver las primeras cosas de filosofía. Y un profesor nos decía, ante la pregunta de algún compañero que decía, pero bueno, ¿nosotros para qué vivimos si vamos a morir? Y él nos respondía, la respuesta es la trascendencia del ser humano. ¿Usted cómo ve esa respuesta de ese profesor cuando yo estaba en décimo? ¿Cómo la podemos resumir o interpretar?
Sí, es que de ahí precisamente, a eso precisamente nos referimos con el sentido de la vida. Es decir, cuando nos planteamos por la voluntad de sentido, si consideramos al ser humano en su condición no solamente corporal, sino también psicológica. Y hay otra dimensión del ser humano que es la dimensión espiritual. Y cuando hablo de la dimensión espiritual no me refiero simplemente al tema religioso, al tema de mi religión. No. Me refiero precisamente a esto, a este poder interior que tiene todo ser humano que se llama la voluntad de sentido. Y es precisamente allí donde podemos nosotros trascender. Es decir, la vida no tiene sentido en nosotros mismos. Nosotros no somos el sentido de nuestra vida. O sea, por eso planteaba yo al principio que lo que le da sentido a la vida es tener un algo y un alguien. Y es precisamente en ese algo y en ese alguien donde el ser humano trasciende. Es decir, sale de sí mismo, va más allá de sí mismo. Porque encerrados en nosotros mismos, como lo planteaba Nietzsche, en el egoísmo, como lo planteaba Schopenhauer, nunca encontraremos sentido a nuestra vida. Es en la trascendencia de nosotros mismos, es decir, es saliendo de nosotros mismos hacia ese algo y hacia ese alguien, saliendo de nosotros, trascendiendo, encontramos precisamente eso, el sentido de la vida.
Bueno, ahora pasamos a una pequeña pausa institucional y en breve regresamos.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más países.
Ok, seguimos aquí de nuevo con el profe Carlos en este tema tan interesante como es el de encontrar el propósito de vida. Profe Carlos, hay un tema que a mí me gustaría consultarle. Yo tengo entendido que la logoterapia es una psicoterapia que propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano, una dimensión psicológica inexplorada por paradigmas psicoterapéuticos anteriores y que la atención clínica a ella es esencial para la recuperación integral del paciente. Entonces, ¿qué relación tiene la logoterapia, la filosofía y el propósito de vida? ¿Qué nos puedes contar de esto, profe?
Es supremamente interesante porque es que, miren, después del psicoanálisis de Freud y de la psicología individual de Adler, la logoterapia viene siendo la tercera escuela vienesa de psicología y fue desarrollada por una persona que fue neurólogo, psiquiatra, el doctor Viktor Frankl. Entonces, la logoterapia es un tipo de psicoterapia que se apoya en el análisis existencial y se centra en un concepto quizás novedoso para su momento, y es la voluntad de sentido. Ese concepto obviamente se opone a la doctrina de Adler porque él hace énfasis en la voluntad de poder y a la doctrina de Freud que hace énfasis en la voluntad de placer. Para la logoterapia está en la voluntad de sentido. Entonces es un tipo de terapia con un marcado carácter filosófico y se centra precisamente en eso, en la búsqueda del sentido de la vida ante ese vacío existencial, que es el causante de síntomas psicológicos, emocionales y físicos en los seres humanos. Según Frank, las personas siempre podemos dar un sentido a nuestras vidas, independientemente de las circunstancias en que nos encontremos. Y esa búsqueda de significado constituye la principal motivación vital. Además, siempre tenemos un cierto grado de libertad, porque nosotros podemos decidir siempre, al menos, qué actitud adoptamos ante la adversidad. De manera que para la logoterapia, la causa de los trastornos mentales es el significado que damos al sufrimiento y no el malestar en sí mismo. Esto es completamente novedoso. Es decir, el problema de lo que nos pasa a nosotros los seres humanos, de lo que nos hace sufrir, no es tanto lo que nos pasa, sino la interpretación y el sentido y la actitud con la que nosotros asumimos y afrontamos eso que nos pasa. Entonces, en últimas, podríamos nosotros concluir que la logoterapia es la filosofía sobre el sentido de la vida hecha práctica. O mejor, es la filosofía sobre el sentido de la vida hecha terapia. Es decir, si quisiéramos nosotros una ayuda idónea para lograr descubrir el sentido de nuestra vida, la logoterapia sin duda es el camino.
Profesor Carlos, eso quiere decir tanto como cuando uno se preocupa por algo que no ha pasado, es tanto ese significado que uno le da a las cosas. Eso es más o menos lo mismo la logoterapia, ¿cierto? Yo me preocupo por cosas que no han pasado, es porque ya le he dado unos significados a unos entornos y estoy pensando más allá en algo que ni siquiera puede que ni siquiera pase, ¿cierto? Es más o menos el mismo significado.
Sí, más o menos, porque es que el psicoanálisis se centra en el pasado de las personas, porque intenta encontrar en el pasado la solución, la cura de su presente. La logoterapia, en cambio, explora el futuro. Explora el futuro, nos preguntamos por el futuro, por el sentido de nuestra vida. Entonces, cuando yo he sufrido un episodio, o cuando yo estoy sufriendo un episodio, o cuando a mí me ha pasado algo, en estos momentos me está pasando algo terrible, o sea, el problema no es tanto lo que me está pasando, el problema es cómo lo estoy yo asumiendo, cómo lo estoy yo interpretando, con qué actitud lo estoy viviendo. Y precisamente, uno de los mecanismos o de las terapias que en las que hace énfasis la logoterapia para lograr su cometido y para ayudar a las personas, es precisamente algo que se llama la dereflexión. Es decir, vamos a quitarle tanta reflexión sobre los acontecimientos pasados. O sea, nos volvemos y reflexionamos sobre eso y volvemos sobre lo que me pasó y vuelvo otra vez sobre lo que me pasó. Se llama la dereflexión. Es decir, espérate, deja de estar gastando tanta mente en algo que ya pasó y que irremediablemente ya pasó. Entonces no tiene sentido. Centrémonos más bien en lo que espera la vida de ti. Centrémonos más bien en el futuro.
Bueno, profesor Carlos, y precisamente hablando de centrarnos en el futuro, en cómo vamos a asumir la vida, la pregunta final de esta entrevista sería, ¿cómo darnos la gran vida? ¿Y qué consejos nos darías entendiéndola como fin último de todo propósito de vida?
Sí, es interesante porque, a ver, yo creo que a estas alturas del programa ya vislumbramos con mayor claridad la respuesta por el sentido de la vida. Es decir, ¿para qué vivo? Y creo que todos estaríamos de acuerdo en que la respuesta la podemos expresar de la siguiente manera: para darnos la gran vida. Es decir, si nos enviaron a este mundo, si nos han dado esta vida, si aún la conservamos, si el tiempo que tenemos para vivir esta vida suele ser corto, entonces yo creería que vale la pena vivir plenamente esta vida. Es decir, yo me resisto a creer que Dios nos ha dado la vida o nos ha enviado a este mundo para sufrir. No creo eso. Es decir, yo estoy convencido que lo que Dios quiere para nosotros es que nos demos la gran vida. Pero la pregunta es, ¿y cómo darnos esa gran vida? Pues bien, no hay una fórmula mágica, ¿no? Ni única. No hay una única respuesta, pero sí podemos por lo menos arriesgarnos a sugerir 5 condiciones. Primera condición, miren, hay que tener siempre presente una cosa. En la vida, las cosas son necesarias, pero las personas son imprescindibles. Hagan el siguiente ejercicio mental. O sea, imagínense ustedes que se encuentran una lámpara de Aladino y entonces el mago, el sabio, que sale de, que brota de esa lamparita, le dice, bueno, mira, ¿qué necesitas para darte la gran vida? Dame la lista que te la doy, todo lo que me pidas para darte la gran vida. Imaginémonos todo lo que le pediríamos a ese mago. Plata, la casita, que por fin ya tenga casa propia, buena salud, comer bien, bueno, una lista interminable, un carrazo, lo que sea. Ok, nos dirá el mago, concedido todo con una única condición. ¿Cuál? Vas a estar tú solo. O sea, vas a tener todo lo que siempre has soñado, todo lo que tú crees que es necesario tener para darte la gran vida, pero vas a estar completamente solo. ¡Wow! Es que de eso se trata. O sea, las cosas en la vida son necesarias. Eso no lo podemos negar, es necesario. Pero las personas no solamente son necesarias, las personas son imprescindibles. Y por lo tanto, no nos queda más que tratar a las cosas como cosas, hombre, y tratar a las personas como lo que son, como personas. ¿Por qué son imprescindibles? Porque miren, solo las personas nos pueden dar a nosotros, los seres humanos, esas cosas que las cosas no nos pueden dar y que nosotros necesitamos. Un celular, por muy alta gama que sea el celular, cuando tú estás deprimido, cuando estás aburrido, cuando estás triste, el celular no te va a decir, tranquilo, mi vida, no te preocupes. No, solo las personas nos pueden dar esas cosas que nosotros necesitamos para ser felices. Cariño, amor, comprensión, admiración, respeto. Por lo tanto, primera cosa, en la vida, las cosas son necesarias, pero las personas son imprescindibles. Segunda cosa que hay que tener en cuenta. A ver, por muy difícil que sean nuestras circunstancias, por muy difícil, por muy duro que sea el momento por el que estemos pasando, no olvidemos que siempre podremos elegir la forma en que asumamos eso que nos pasa. Y recuerden, o sea, el problema no es lo que nos pasa. El problema será siempre la actitud con que nosotros asumimos eso que nos pasa. Tercero, para tenerlo claro, procuremos cultivar 3 virtudes que son esenciales, que son como la base para sostener nuestra vida. Primera virtud, la prudencia. Prudencia. ¿En qué consiste la prudencia? Hombre, acostumbrémonos a pensar siempre antes de tomar las decisiones. Pensar un poquito, a ver, ¿esto será que conviene o no conviene? Uy, quiero decir esto, ¿será que conviene decirlo o no conviene? Prudencia. Segunda virtud, la fortaleza. ¿Para qué? Es la virtud que nos ayuda, que nos sirve para hacer lo que se deba hacer. Es decir, hacer lo que más conviene hacer. Algunos le llaman fuerza de voluntad. Es decir, si ya yo me doy cuenta que esto es lo que conviene hacer, que me conviene hacer esto, pues necesito esa virtud de la fortaleza para hacerlo y no quedarme simplemente en la reflexión. Oye, sí, esto es lo que hay que hacer, pero no lo hago. No, necesito la virtud de la fortaleza. Y la tercera virtud imprescindible, fundamental, la templanza. La templanza es esa fuerza interior que nos ayuda a resistir, a evitar hacer lo que no se debe hacer. Es decir, es la capacidad que tenemos para autorregularnos, para decir no cuando definitivamente no nos conviene algo. Yo creo que con estas 3 virtudes estamos equipados para poder entonces vivir de la mejor manera posible la vida y por qué no darnos esta gran vida. Cuarta cosa que es fundamental, procura conservar, y no solo conservar, invertir en las buenas amistades, en las buenas amistades. Y quinto y último consejo, hombre, enfócate en aquello en lo que tienes el control y deja de preocuparte por lo demás. Es decir, tú no controlas que llueva, que no llueva, que yo qué sé, que se vaya el virus, que el virus se quede. Si no puedes controlar esas cosas, ¿para qué te vas a preocupar por ellas? Enfócate en lo que tú, en lo que tienes el control. ¿Y qué puedes controlar? A ti mismo, tus emociones, tus actitudes. Enfócate en eso. Y de esa manera mirarás que podrás vivir de la mejor manera posible y por qué no darte esta gran vida. Cinco cosas muy sencillitas que muy seguramente todos podemos en algún momento tener en cuenta.
Profesor, muy interesante. Me quedan muy claras y aquí las anoté: prudencia, fortaleza, templanza, buenas amistades y no nos preocupemos por lo que no podemos controlar. Son cinco frases, cinco palabras que nos quedarán aquí como la lección del día de hoy. Gracias, profesor. Ok, ahora pasamos a nuestro espacio Vox Populi.
Vox Populi, un micrófono abierto de Cibersofía en RV para opiniones cortas de nuestros compañeros, docentes y egresados UNAD.
El sentido de la vida es en sí mismo una reflexión filosófica sobre cuál es el objetivo y qué le da significado a la vida misma o a nuestra existencia. Y este cuestionamiento se expresa en preguntas como ¿por qué estamos aquí o qué hacemos en este mundo? Hoy le preguntamos a nuestros caminantes, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida si sabes que algún día vas a morir?
Puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué?
Hola, soy Yurlady Herrera y creo que lo que le ha sentido a mi vida es Dios, mi familia y mis amigos. Una de las inspiraciones o motivaciones que tengo para seguir en este planeta es poder cumplir mis sueños, poder viajar y conocer las diferentes culturas y tradiciones, paisajes y todo lo hermoso de la naturaleza.
Soy Camilo Córdoba. Para definir cuál es la finalidad de la existencia del hombre, tengo que citar a Tomás de Aquino, quien manifestó que es la felicidad. Entendía esta no como una etapa suprema máxima a la cual se llega, sino como un camino constante y recorrido, en el cual hay altibajos, pero el ser humano en su esencia siempre buscará esta felicidad.
Ya no estoy triste.
Hola, mi nombre es Alfonso Moreno, egresado de la Facultad de Administración, y lo que más le ha sentido a mi vida es mi familia, mi hogar, todos mis seres queridos.
Esto fue Vox Populi, lo que piensa la gente que camina por ahí.
Bueno, y ahora la cortinilla que escuchamos indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, que es una sección dedicada a incentivar la lectura, Y a propósito de nuestro tema del día, con el profesor Carlos queremos recomendar un libro a los oyentes. Y qué mejor que precisamente el profesor Carlos para que nos sugiera un texto relacionado con este tema tan bueno el día de hoy, propósito de vida. Profesor Carlos, ¿qué texto nos puede dedicar hoy?
Bueno, mira, un libro estupendo que es un precisamente un claro ejemplo de lo que significa la voluntad de sentido, se llama así, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es un texto interesante, es un relato estremecedor, de verdad, en el que Viktor Frankl nos narra su propia experiencia en los campos de concentración. Él fue prisionero en los campos de concentración y durante todos esos años de sufrimiento sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, una existencia absolutamente desprovista de todo. Él que todo lo perdió, que padeció hambre, frío, las brutalidades de esos campos de concentración, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. Y por eso en su condición de psiquiatra y de prisionero, Viktor Frankl reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y de descubrir una verdad profunda que nos orienta y que da sentido a nuestra vida. Así que les recomiendo de verdad este pequeño librito que se llama El hombre en busca de sentido.
Ya fui al banco de la mujer y ya me aprobaron préstamo.
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué.
Bueno, en Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En este programa de hoy nos vamos para México con la canción Tu propósito de vida, de una cantante y compositora mexicana de música cristiana. Y ella a través de sus letras nos invita a reflexionar y seguir adelante.
Una canción sin condición para sonar lo que nos queda.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir por Facebook en la cuenta Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía. Profesor Carlos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido una hermosa reflexión.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación.
Profesor Carlos, muchas gracias.
Listo, con todo el gusto.
Por lo que muere, por los sentidos y los sinsentidos, por lo que hay y nunca hubo.
Por un
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.